la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 95 de Esto es Fútbol, el rincón del fútbol modesto en la web de la cadena COPE, en COPE.es. Si hoy te incorporas, hablaremos en una horita de la Liga Adelante, de la Segunda B, de la Tercera División y del fútbol femenino. Dani Cepeda, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
Compañero de Grada360.com, vamos a recordarlo, Grada360.com. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien. También aquí echando el martes, aquí a la espera de ese partidazo, ¿no?, de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Barça. Pero esto es fútbol modesto, y hay que hablar un poco del Alcorcón, que con Bordalás parece que ya funciona, ¿no?
Parece, poquito a poco, un empate, una victoria, y bueno, no sé si del año que viene hablaremos de otro equipo, ¿no? Ya parece que está decidido, ¿no?
Estamos en la B.
Bienvenidos a Esto es Fútbol, Betis.
Ay, el Betis, ¿quieres hablar del Betis o pasamos página?
Pasamos página.
Hola, Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, señor Badilla? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Pues aquí es una jornada muy interesante, ¿eh? En segunda división, partidazos, uno prácticamente de primera. Bueno, y otro también, porque se ha hablado mucho del Deportivo de La Coruña Sporting de Gijón, pero también podría ser un partido de primera perfectamente el Tenerife Real Zaragoza, que no dejó buenas sensaciones, y un mini clásico fantástico, ¿eh?
¿Contento entonces con ese empate del Zaragoza en Tenerife o no?
Bueno, a veces nos conformamos con poco cuando vemos que las cosas no pueden llegar a más, pero yo espero un poquito más, ¿eh? Complicado está también, pero espero más.
El Castilla va a la Romareda este domingo.
Y aunque parezca que no, es un buen momento el Zaragoza para dar un golpe. Y se hablaba en las redes sociales, Edu, de que lo que quiere el Zaragoza, por ejemplo, es que en el minuto 45 la gente se salga de la Romareda y vuelva a entrar después, al inicio de la segunda parte, gritando Zaragoza sí, Agapito no.
O sea, que se quede vacía la Romareda, ¿no?
En el minuto 45, eso es, cuando vaya a acabar la primera parte, y que aparezcan, entren todos de nuevo, cuando empiece la segunda, gritando Zaragoza sí, Agapito no. Bueno, eso es lo que se plantea la afición del Real Zaragoza, algunos sectores.
Real Zaragoza, Real Madrid-Castilla, precisamente el filial del Real Madrid se llevó el mini clásico, así viene el fin de semana en los titulares de la jornada.
El Eibar se afianza en el liderato de la Liga Adelante tras su victoria por la mínima ante un Sabadell que lleva 5 partidos sin ganar. En el duelo entre el Deportivo de La Coruña y el Sporting de Gijón, bueno, pues terminó en empate tras lo que los deportivistas marcaran en el minuto 95 gracias a Toche.
La igualdad es máxima en la categoría de plata, un cuádruple empate. A 30 puntos cierra la clasificación y el derbi de filiales entre Castilla y Barça B se lo llevaron los blancos. El Chapi Ferrer es ya desde ayer nuevo entrenador del Córdoba.
El empate del Oviedo ante el Marino del Luanco precipitó una decisión que en principio no iba a producirse, pero es que la enésima pitada del público del Tartier conllevó a la destitución del técnico José Carlos Granero.
Y en la Superliga Femenina, el Atlético de Madrid se impuso en el derbi madrileño tras vencer al Rayo Vallecano por 2-0. El Barça sigue líder tras sumar un nuevo triunfo a domicilio y el Levante Las Planas deja colista al Granada tras vencer a domicilio al Levante por 0-1. Y esta jornada, Edu, la anécdota viene bastante interesante, ¿eh? El Ramasag es un equipo catalán de cuarta división, se va a enfrentar a un equipo plagado de estrellas, a jugadores que han estado muy cerca de ir al próximo Mundial de Brasil, y el rival será el Saint George. ¿Dirás quién es el Saint George? Pues es el líder de la Premier League de Etiopía, que ha ganado 25 ligas, nada más y nada menos, y hasta allí va a ir un equipo de cuarta división a jugar ante 30.000 espectadores.
O sea, esto sería como David contra Goliat.
Eso es.
Nos escucha el capitán del conjunto catalán. Hola, Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Jordi Gribé, que es el capitán del conjunto catalán, el conjunto de Granollers de la cuarta división catalana. ¿Cuándo vais para allá, para África?
Marchamos el día 7 de marzo, por la mañana, y bueno, tenemos un día de adaptación el día 8 en el que podemos entrenar en el campo donde jugaremos, que es el Estadio Nacional. Y bueno, y el día 9, que es domingo, pues a las 4 de la tarde, en principio es el partido.
¿Y qué va a suponer jugar contra 20.000, 30.000 espectadores cuando lo más normal, ¿no? Cuando jugáis contra 100 espectadores.
Bueno, 100 espectadores tirando largo y el día bueno, ¿eh? La verdad es que hay días que el campo está prácticamente vacío.
¿Y eso qué va a suponer entonces?
Bueno, la verdad es que entrada la experiencia para muchos va a ser inolvidable. Tenemos claro la gran diferencia que hay de fútbol de nuestro nivel, ellos son profesionales y aparte hay otros problemas añadidos como va a ser la altura. Jugamos en la capital, en Addis, que está a 2.500 metros de altura. Esto a nivel físico pues también va a comportar un derroche muy grande para todos nosotros.
¿Es un proyecto solidario?
Sí, aquí se mezclan dos partes. La parte deportiva, pues hay que decir que realmente hemos conseguido un partido así en parte gracias a quien nos ha ayudado, que es la empresa Endo Etiopía, una empresa especializada en el país y que conoce perfectamente la manera de llegar a esta gente. Y hemos aprovechado un poco la posibilidad de jugar pues para llevar todo lo que sería material deportivo a la federación, a clubs que lo necesiten, y un poco así redondear pues una iniciativa pues que parte de un partido pero que terminará siendo un proyecto de colaboración, ¿no?
¿Es la primera vez que jugáis un amistoso en Etiopía o ya lo habéis hecho anteriormente esto?
No. Y bueno, no sé si hay muchos equipos que hayan ido a jugar a partidos amistosos, pero bueno, para nosotros la primera salida internacional y vaya, nunca lo habíamos hecho.
¿Y cómo lo subvencionáis? ¿Cómo lo pagáis siendo un club amateur?
Bueno, esto no, al principio cuando salió la idea realmente todos teníamos claro de que íbamos a ir, hubiera ayuda o no, porque era una experiencia única para todos. Y al principio pues estaba claro que todos lo teníamos que pagar de nuestro bolsillo el viaje, cosa que ha sido así. Lo único que al final, pues gracias a algunas marcas, sponsors, hemos tenido alguna ayuda para pues un poco que no fuera tan cara la experiencia, pero que realmente ha sido costeada por todos los jugadores, ¿no?
Y dices que no habéis tenido ninguna experiencia internacional, pero no sé si habéis tenido alguna otro tipo de experiencia en España. ¿Cuál es el club, no sé si decirlo, más potente que os habéis enfrentado?
el club más potente sería el líder de la categoría, porque, bueno, fuera de algún partido amistoso con quizás algún club de una categoría superior, nuestro un poco partido más importante, ya os digo, no ha salido de aquí, no hay un historial para recordar, vaya.
Habrá que poner entonces un himno, ¿no? Como el himno de la Champions, ¿no? O alguna cosa cuando vayáis para allá, entonces, Jordi.
Bueno, hay multitud de ideas, la verdad es que todo el mundo está sacando cosas por hacer. Tenemos un himno, el equipo tiene himno.
Sí.
Cantado por los jugadores y bueno, no sabemos si llevarlo en CD o en cassette, pero la idea es esta.
Bueno, alguna cosa habrá que hacer, digo yo, ¿no?
Sí, a ver, lo que es el ayuntamiento de nuestra población, de las Franquesas del Vallés, también se ha implicado el proyecto y, a ver, estamos terminando de ver si nos acompañará el alcalde de la población en esta aventura. Lo que sí que nos ha brindado máxima colaboración a nivel de un fisioterapeuta que se ha unido al proyecto y seguramente también con material, algún obsequio para la gente de allí, ¿no?
El San Jordi, si no me equivoco, tiene 11 jugadores que juegan en la selección nacional de Etiopía, y muchas veces, no sé, cuando vemos partidos de Etiopía contra una selección potente, vemos que la golea, decimos, joder, es que qué malos son los etíopes estos. ¿Tú qué crees que vas a volver diciendo de ellos?
Bueno, a ver, tenemos claro antes de ir para allá ya quiénes son, ¿no? Un dato es que este año pasado Etiopía ganó a nivel de selección a Sudáfrica. Hay que pensar que Sudáfrica hace poquito ganó a España. O sea, la comparación es esta, ¿no? O sea, también sabemos que esta gente a nivel físico son atletas y la cuna de corredores de fondo. Condiciones físicas muy buenas. El campo, pues, tal como hemos dicho, una altura para nosotros increíble. Y a nivel de fútbol, pues a pesar de que quizás técnicamente parecen poca cosa, pues en comparación con el Romasa, pues seguramente es abismal, ¿no? Estos son, en principio tenemos claro estos puntos, pero fuera de esto intentaremos hacer lo que podamos, ¿no?
Una fiesta que será en Etiopía. ¿El 9 de marzo me has dicho que era el partido? ¿El 9 de marzo?
9 de marzo a las 4 de la tarde. Sabemos que ellos retransmiten desde su página de Facebook los partidos,
o sea
que es una manera de seguir el partido.
Sí.
Por lo que estamos viendo, sí que le están dando bastante bombo a nivel de medios en el país, porque también ellos entienden que es una experiencia buena de que vengan equipos, sobre todo de España, a jugar partidos, a pesar de que hay una diferencia de categoría. y bueno, lo venden como una fiesta. Realmente ellos tienen muchas ganas de que jueguen contra nosotros y que bueno, que por lo que dicen, llenar el campo, vaya.
Que así sea, Jordi. La última por mi parte. ¿Tenéis pensado de que ellos jueguen aquí en Granollers este año o en un futuro?
Bueno, sé que una parte del viaje, por parte del ayuntamiento, pues la intención es esa, ¿no? O sea, se quiere hacer un acercamiento para invitar a que pudieran venir este año, si puede ser, a jugar algún torneo en nuestra población, en Las Franquesas o en Granollers, pero la intención que se va a provocar es esta, de que salga de aquí algo más, que haya una continuidad, ¿vale?
Muy bien, que haya mucha suerte, que se vea un buen partido y a ver si lo podemos ver aquí nosotros, aquí en España. Buen viaje de ida y de vuelta, Jordi. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos con la Liga adelante.
Los partidos duran 90 y lo que da el árbitro, ¿no? Si da 4, 4. Porque han tirado la falta y ha salido fuera. Si quieren seguir tirando córneres y faltas, pues, ¿vale? La regla está 90 más 4, ¿no? No 90 más 5 o 5 y medio. Esto no va a los manos, ¿eh? Que cuando sale el balón fuera de banda hay que parar el reloj. Esto es fútbol.
Esto es fútbol, dice el técnico del Sporting, José Ramón Sandoval, tras el empate en extremis del Deportivo en Riazor contra el conjunto asturiano el pasado fin de semana. Saludo a Juanfran Millán en Alicante. Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Mejor refue el Hércules el fin de semana.
Sí, falta hacía, ¿eh? La victoria absolutamente balsámica, 0-1 en Mallorca con ese gol de Eldin Hadjic, un Hércules que venía con malas sensaciones, no estaba defendiendo nada bien y bueno, el primer día después de muchas semanas que consigue hacer un buen trabajo defensivo, consigue mantener su portería cero, pues eso es mano de santo, ¿no? Al final las victorias acaban cayendo por su propio peso y una victoria que de momento le deja fuera de las posiciones de descenso, pero la pelea va a seguir durante muchas semanas porque la lucha es dura, por
sí,
abajo.
Sí, eso parece. Además, el Hércules que llegaba con 3 derrotas seguidas a Mallorca.
Sí, estaba mal el equipo, sobre todo lo que te comentaba, a nivel defensivo. Había encajado, probablemente el día del recre tenía bastante coartada por lo de la expulsión de Scassi, quedarse con 10 tan pronto y ante tan buen equipo como el recre de Sergi. Pero es verdad que no estaba defendiendo bien. 2 goles contra el Recre, 3 en casa contra el Tenerife, 4 con el Castilla, 5 con el Barça B, y lógicamente defender bien es fundamental para sumar. El Hércules el otro día lo hizo, apareció Pamarot, Chaide, el refuerzo de Osasuna también estuvo a buen nivel, Juste vuelve a ser el Juste de la primera vuelta y Falcón empieza a salvar puntos con algunas paradas, ¿no? Así que, bueno, recupera la armonía defensiva, el trabajo defensivo y vuelve a sumar. La regla de 3 funciona.
A ver qué dice el técnico del Hércules, Quique Hernández, amigo de la casa, aquí en Esto es Fútbol. Hola, mister, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, hola.
Todo suena mejor fuera del descenso, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que poco que añadir a lo que ha dicho Juanfra. Yo creo que lo ha fotografiado bastante bien.
Mejor, ¿no, mister? Mejor.
Sí, sí, sí. Ahora ha sido una victoria balsámica, efectivamente, en un momento muy delicado y nos viene bien.
Esto es un efecto dominó ahora. La patata caliente se la paséis al Mallorca.
Sí, pero esto es muy raro. Nosotros, por ejemplo, recibimos al Tenerife, que venía de perder 0-4. Nos metió 0-2 en 10 minutos, conseguimos empatarle a 2 y al final nos ganaron y les dimos moral y para arriba, ¿no? Esto es muy raro, es una categoría muy bonita la de este año, complicada para todos y lo cual es muy atractivo y te hace estar en tensión durante toda la semana.
Llevas muchos años en el banquillo, en los banquillos, ¿es lo más raro que has visto a lo largo de tu carrera deportiva?
Y hablándolo con compañeros, con entrenadores, amigos, todos decimos lo mismo, que es increíble cómo está. Buscamos explicaciones, pero al final una lógica que digas es por esto, no al 100%, pero bueno, puede ir por ahí en el tema del control económico de la liga, lo cual no está nada mal, poner orden en los clubes, lo cual conlleva plantillas cortas, no poder hacer barbaridades como se han hecho antaño, y endeudar los clubes, y todo eso pienso que iguala la categoría.
Hablas un poco, ¿no?, del tope salarial, quizá, de los equipos. ¿Crees que pasa por ahí esa igualdad en la clasificación? Porque el Lugo, por ejemplo, va a Montilivi y le caen 6 contra el Girona.
Sí, eso yo creo que es un partido malo, segurísimo, porque es uno de los mejores equipos conjuntados, el de Quique Setién, que tiene muy claras las cosas y un mal día de oficina lo tiene cualquiera, y además el Girona está peleando también por salir de ahí. Bueno, es un resultado aparatoso, anormal, pero imagino que, por supuesto, que el Girona merecería ganar.
Y hablando un poco de Hércules, ¿por qué lleva 2 años ahí jugando con el descenso?
Bueno, sin duda porque lo merecemos. Cuando un equipo hace las cosas mal, pues tiene que purgarlo y algo habremos hecho mal, ¿no? Desde la configuración de la plantilla, que tenemos muchos en un puesto, pocos centrales, el presupuesto no te permitía hacer otras cosas, y todo eso, la verdad que pensábamos que lo podíamos arreglar en diciembre y no ha podido ser. Y es una de los problemas e inconvenientes que ha habido.
¿Y en diciembre no te ha llegado lo que querías en el mercado de invierno?
Es imposible, porque si tienes un presupuesto y te lo has gastado, pues la liga no te permite, con buen criterio, el hacer otros gastos.
Y también te pregunto un poco, ¿no?, lo que os pasa con el Deportivo de La Coruña, que en Riazor está más cómodo fuera de casa que no en su propio estadio. ¿A vosotros os pasa más o menos lo mismo en el Rico Pérez?
Bueno, yo prefiero jugar siempre en el Rico Pérez, pero si analizamos cómo va el año también, es difícil ganar, encadenar muchas victorias en casa seguidas para cualquiera. Está siendo muy complicado, excepto, no sé, el Sporting, por ejemplo, es un equipo fiable en casa, y alguno más puede haber, pero creo que, dada la igualdad que hay, es porque a todos nos pasa lo mismo.
Juanfran, te lo pregunto a ti, que sigues el día a día del Hércules. ¿Hay más diferencias o hay más similitudes con la temporada pasada del Hércules?
Yo quiero pensar que hay más diferencias, ¿no? Que el Hércules no va a sufrir tanto como el año pasado. A ver, el Hércules en la jornada 29 del año pasado, ahora estamos en la 26, salía de la Ciudad Deportiva de Valdebebas el año pasado a 8 de la permanencia. Este año está en la 26 y saca un punto al descenso, con lo cual, a partir de ahí, la situación es distinta. Es distinta porque, bueno, yo, aunque es verdad que hay deficiencias, como decía Quique, en defensa, las ha habido desde que me arrancó la liga y sigue habiéndolas ahora después del mercado de invierno, pese a la llegada de Chaide, creo que la plantilla es mejor. Me da esa sensación, ¿no?, de que es una plantilla con más talento, con más solidaridad, a lo mejor, con más compromiso. Bueno, yo creo que es distinta, y creo que es distinta para bien, y eso se tiene que traducir en una permanencia más cómoda de lo que hasta ahora se ha demostrado, ¿no?
Mister, ¿será así más fácil este año que el otro?
Va a ser complicado para todos, ¿eh?, no solo para el Hércules. Yo disiento un poco, para no restar valor a la plantilla del año pasado. Yo creo que...
Pero a partir de diciembre, Quique.
El equipo tuvo compromiso, y yo estuve y estoy muy agradecido a todos los que estuvieron el año pasado, porque hicieron una segunda vuelta extraordinaria. Espero que este año pueda ser así. Luego yo les pondría en el más o menos. No hay dos plantillas iguales, puedes ganar en unas virtudes, perder en otras, pero al final, en el conjunto, yo creo que tenemos equipo para, en teoría, no pasar apuros, pero la liga está larga y tendremos que demostrarlo.
No, y además la igualdad, ¿no?, de la que hablábamos de la clasificación. Creo que hace cosa de un mes o 2 meses ganasteis 3 partidos seguidos y os pusisteis ahí cerca del playoff.
Sí, en el parón de Navidad luego ganamos aquí al Mirandés, creo que fue así, y estábamos a 2 puntos de promoción. Luego nos vino la lesión de Pamardín, influyó la de Héctor Yuste, las sanciones, etcétera, y precisamente por eso es una plantilla corta. Y es difícil, cuando tienes 2 o 3 bajas, acoplar a la gente no es tarea fácil, y yo creo que eso lo hemos pagado, por eso nos fuimos para abajo.
Y, mister, dentro de la evidente igualdad que hay en la competición, ¿cuál es el equipo o el rival que más te ha llamado la atención, que más te ha gustado?
Vamos a ver, la pegada que tiene el Sporting, yo creo que no la tiene nadie en segunda división. Es un equipo muy fiable, ¿eh? El Deportivo tiene también mucha experiencia, y a la larga lo normal es que cuando queden 7 o 8 jornadas, que es donde verdaderamente se juega el campeonato, estos equipos deben sacar a relucir el plus que tienen de experiencia, igual que el Zaragoza. Yo sigo confiando en que el Mallorca va a dar guerra, porque Oltra sabe manejarse en estas situaciones. Y luego, pues, los equipos que están pegando fuerte, el Eibar, cuando llevas 26 jornadas, pues no hay casualidad alguna. Yo creo que ya es uno de los firmes candidatos a subir, y va a estar muy muy reñido. Pero sobre todo lo va a marcar las 7 o 8 últimas jornadas.
Hablamos siempre del Eibar, ¿no? Que llama un poco la atención, que está ahí arriba, viniendo de la segunda B del año pasado. ¿Tú crees que va a estar ahí arriba cuando termine la temporada o es solamente pues un mes bueno o dos meses buenos de competición?
Bueno, yo creo que sí. Y voy a decir por qué, a argumentarlo un poco. En la temporada 2003-2004 yo estuve en el Numancia y no contábamos para nadie. Nos metimos ahí arriba, todo el mundo pensaba, pues ya caerán, esto es muy largo, ya caerán, esto es muy largo. En enero, febrero aproximadamente tuvimos una racha de 7 jornadas sin ganar y la gente pensaría, pues bueno, ya van a caer. Pero no, yo creo que el Eibar ya es una realidad y hay que llevar muchísimo cuidado, tienen que respetarle porque se lo merece.
Hablamos un poco más del Hércules. Juanfran, el ambiente que se respira por aquí, ¿cuál es?
En Alicante, bueno, ha sido una semana difícil, ¿eh? Antes de Mallorca, y Quique lo puede decir, probablemente haya sido la semana más complicada para él, también para el grupo. Hubo unas palabras de Lucas en rueda de prensa la semana pasada, creo que no muy buenas, en las que, bueno, criticaba sin dar nombres, pero dejaba ahí debates abiertos sobre si los titulares siempre jugaban y los suplentes no tenían ninguna opción de jugar. Hablaba de plantilla inexperta, de estar frustrado. Ha sido una semana difícil y lo mejor que hay para superar una semana difícil en el entorno, con dudas y demás, y también en el vestuario, es ganando. Así que, bueno, el ambiente es ese, ¿no? Semana dura la pasada y está, de momento, tranquilidad. Tienen que ganar a la Ponferradina, eso lo calmaría todo muchísimo.
¿Hay ambiente de revancha? Lo digo por el partido de la primera vuelta.
No. Fue un partido que ellos jugaron muy bien, nosotros, lógicamente, fatal. Tuvimos muchos errores. Y lo que sí es un partidos que vienen ahora ya no tienen marcha atrás, no hay tiempo para recuperar, es la segunda vuelta y es importante ganar, no por revanchas ni nada de eso, porque sabemos que va a ser muy complicado, vienen de perder. Claudio es muy buen entrenador, que tiene a los equipos siempre en tensión y muy competitivos, y seguro que va a ser un partido difícil, pero hay que ganarlo. No porque nos ganasen ahí 5-0, sino porque lo necesitamos por la clasificación.
Y lo decía ahora Juanfran, con De Lucas está el tema zanjado.
Sí. No hay ningún problema. Ya lo hablamos esta semana, que hay libertad de expresión. Cada uno es libre de opinar, y más un jugador como él, que tiene mucha experiencia, puede hablar de lo que considere. Esto no es una dictadura. Y dentro de la normalidad, si uno no se pasa, pues no hay problema.
Y estando Mister en una liga tan rara, donde el Hércules está un punto por encima del descenso y a 6 de los puestos del playoff, a 6 puntos, ¿cuál es el objetivo del Hércules?
Pues la verdad que mirar más allá del próximo partido es absurdo. Está todo en nuestra mano y en la mano de hasta el que tiene 30 puede promocionar. Luego podemos descender, podemos mantener la categoría, podemos jugar la promoción, dependerá de nosotros. Y yo siempre soy optimista, pero la realidad te dice que paso a paso no hay mejor camino. Y Simeone lo ha institucionalizado, además, muy bien hecho, partido a partido.
Tú también te abonas, ¿no?, lo de partido a partido, abono, entonces. Está todo muy abonado, ¿eh?
Me gusta más lo de paso a paso.
es una gran verdad.
Quique, simplemente, ¿tienes claro qué vas a hacer en defensa? Porque después de mantener la portería cero, ahora Juanma Ortiz sancionado. Una pena, ¿no?, que no pueda repetir los 4 de atrás.
Sí. Juanma Ortiz es muy importante para nosotros. De cualquier forma, algo habrá que hacer, y a tu pregunta es no lo tengo claro.
Todavía no ha empezado ni la semana, ¿no?
No.
Hasta el viernes a última hora, ¿no?
Eso, o hasta el domingo a última hora.
Ofra, ¿alguna más?
Bueno, nada más, simplemente que hay que ganar en casa. 2 victorias seguidas darían mucha tranquilidad y lógicamente, los números, lo que tú preguntabas antes, el Hércules lleva 15 puntos en casa y 16 fuera, ¿eh? Fuera los números son buenos. A poco que hubiera estado medio decente en casa, estaría peleando por la promoción, Quique. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Estar bien en casa, un pelín mejor.
Esas son las cuentas que puede hacer cualquier equipo. Dada la clasificación, si te pones a rascar, seguro que cualquiera rasca 5 puntos que han merecido. Por ejemplo, Claudio, que le está escuchando, decía que han perdido de 4-6 puntos en los últimos minutos por no haber estado atento, por no haber tenido oficio. Es palabra de él, ¿eh? Y se lamentaba. Desde luego, todos los equipos podemos lamentarnos de esos 2 resultados que podríamos haber sacado. Pero la realidad es la que es, así que a trabajar como locos y a ganar partidos.
Y el paso a paso, Mister, es muy importante y será más vital ganar a Ponferradina porque luego hay que visitar Riazor.
Por ejemplo. Pero bueno, esto toda la semana va a ser así, ¿eh? Afortunadamente es una segunda división muy atractiva. y yo creo que ganamos todos con eso.
Gana el espectador, yo no sé si el banquillo gana, lo digo porque los entrenadores no sé si sufrís demasiado entonces.
Sí, nosotros sufrimos, ¿eh? Los que estamos ahí dentro todos lo pasamos mal, pero de cualquier forma también tiene un plus de adrenalina, de aliciente, de motivación, y es lo que te hace estar vivo.
Bueno, me gusta que termines así, Quique, con un poco de ánimo, porque la temporada es muy larga. De momento el Hércules ya va sacando la cabeza de los puestos de descenso. Te deseamos lo mejor, mucha suerte de cara al último tramo de la temporada, el más importante sin duda de en esta liga adelante. Y nada, ya sabes que aquí esta es tu casa, aquí la cadena COPE.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo, entrenador, gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego, Quique Hernández, el técnico del Hércules. Juanfran, ¿algo más que quieras decir del Hércules? O...
Nada, resaltar lo que decíamos, no me quiero imaginar lo que hubiera pasado si el Hércules no gana en Mallorca, y sobre todo la habilidad de Quique Hernández para solventar el tema de Lucas, un tío que sale en rueda de prensa, critica a la profesionalidad del club, critica al cuerpo técnico, critica a algunos de sus compañeros, sin dar nombres, pero era evidente su mensaje. El otro día normaliza la situación metiéndolo media hora, ¿no? Le mete la segunda parte en Mallorca media horita y le dice, dale, demuestra, ¿no? Si verdaderamente tu reivindicación tiene sentido o no. De Lucas falló dos goles, pero bueno, estuvo muy participativo, con muchas ganas, y de lo que podía haber sido una situación ya definitiva con De Lucas, digamos que lo que ha hecho ha sido normalizarlo y probablemente recuperarlo, ¿no? Así que también es importante mantener la cabeza fría para gestionar vestuarios en momentos donde estás delicado, ¿no? Estás en descenso, y por ahí también resaltar eso.
No sé qué va a hacer Quique con la plantilla, pero desde lejos lo que apunta es que De Lucas puede ser un jugador importante para
sí.
El final de temporada.
Sí, ¿por qué no? Hay tiempo para
Hombre,
todo.
Tiene calidad, que no sí. Es un sub-19 que a ver qué apunta, ¿no? Pero todos sabemos cómo juega De Lucas.
Y luego que la Liga, lo ha dicho Quique Hernández, se suele decidir en los 10 últimos partidos. Sí, tener sí. A un jugador como estos en los 10 últimos partidos, pues para media horita o no sé, en los últimos 20 minutos, un balón parado, un regate, un pase al hueco, bueno, eso lo tiene De Lucas, y aunque tenga 35 para 36 años, lo sigue teniendo, ¿no?
Así no que, está bueno, claro, lo que dices, a lo mejor en un partido se decide por un gol de penalti o de falta y el Hércules suma 3 puntos directos para la permanencia.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están. Aquí hay jugadores, 3 que no están participando mucho, que es Héctor Font, un clásico de la categoría, Javier Bas, el futbolista al mediocentro cedido por el Sevilla, y el propio De Lucas. Bueno, quién sabe, ¿no? Tenía dos opciones, Quique, o apartarlos a los 3 o recuperarlos para el tramo final de la liga. Ha optado por lo segundo y a mí me parece muy importante eso.
Sí, lo importante que puede ser, por ejemplo, un penalti en un partido que va a empate, si a De Lucas no le tiembla en la sala de prensa, no le va a temblar al tío.
Que hable en el campo.
Claro, efectivamente.
Sumar es lo que importa. Juanfran, un abrazo, mucha suerte.
Otro para vosotros, gracias.
Seguimos con más cositas de la Liga Adelante.
It's way too late. Soy el más fuerte de los 22 entrenadores de segunda división. Seguro, el más fuerte, porque ninguno está viviendo esta situación y me gustaría ver a los demás. Pero ahí vamos a estar hasta el final y vamos a volver a levantar.
Yo no sé si Pablo López, nuestro entrenador aquí en estos fútboles, es el más fuerte de la tercera división. Hola, mister, muy buenas.
Hola, bueno, no sé desde qué punto decir fuerza mental o fuerza física, no sé desde qué punto de vista es.
Dice Paco Herrera eso, ¿no? Que es el más fuerte de la Liga Adelante, porque en esta segunda división da la sensación de que empieza ya a salir un poco el nerviosismo en las directivas. El Alcorcón destituía a Miguel Álvarez, Oltra está en la cuerda floja, Lovera en Las Palmas, el Chapi Ferré está ahora en el Córdoba. Va terminando esto, ¿eh?
La bonita vida del entrenador, ¿verdad?
¿Qué me vas a contar?
La bonita vida del entrenador. Cuando ganas, todo el mundo te abraza. Cuando pierdes, eres el culpable de todo, ¿no? Bueno, es fútbol profesional. La exigencia es altísima. Los presupuestos cambian mucho de estar en una categoría en otra. Y en segunda división, perder la categoría es un auténtico crisis para cualquier club, ¿no? El caer en segunda B. Entonces, y las soluciones siempre son las mismas, ¿no? Al final es el entrenador el que tiene que salir.
Analizamos un poco lo que ha dado de sí esta jornada en segunda división. ¿Qué te ha parecido el mini clásico del que destacábamos la pasada semana con Daniel García Lara, ese Castilla-Barça B?
Pues mira, estuve allí, lo estuve comentando y la verdad es que me gustó, pero me gustaron los dos equipos, ¿eh? Me gustó el Castilla, me gustó el Barcelona B. El Castilla muy diferente al de la primera vuelta, un equipo totalmente asentado en segunda división, un equipo con las ideas más de competir que de formar a día de hoy, y un Barcelona B con su filosofía tradicional y clásica de juego elaborado, juego de mucho trato con el balón, amplitud de los centrales, amplitud de los extremos. Bueno, a mí me gustó el partido. Luego es verdad que el Madrid al final, pues el estado de forma de Burgui, que es importantísimo, Lucas, bueno, ahí dio un salto de calidad y se pudo imponer.
¿Y el Depor Sporting? Ese empate 1 al final in extremis del conjunto gallego.
Ese fue de mi porra, ¿eh?
Yo fui, es verdad, que... es verdad, lo dijiste. Sí, es verdad. El premio, ¿qué le podemos dar, Dani, de premio a Pablo?
Tres puntos.
Vale, nada más. Bueno, y un café, y una merienda. Una palmera de chocolate. De
anda
que
un entrenador no firmaba tres puntos.
Nada. La palmera para vosotros. Yo me quedo los tres puntos.
Ah, bueno, oye, no está mal. Entonces, no. ¿El partido qué tal lo viste?
Bien, lo que pasa que, claro, era tal ansiedad y tal nerviosismo, fíjate, antes de la competición, cómo estaba en las aficiones, cómo estaba todo el mundo. O sea, el partido era algo más que un partido, ¿no? Quizá el representar a toda Coruña, el representar a todo Gijón, pues se juntaron ahí muchísimas cosas, ¿no? Y luego al final el partido no deja de ser un partido. Cuando hay estos partidos de tanta expectación, al final lo único que se producen son continuos altercados, movimientos y bueno, pues mira, un punto para cada uno, que yo creo que en el fondo es hasta bueno para los dos.
Un partido, vamos, meter un gol en el minuto 95 en un partido así es bastante importante, pero veía las imágenes por Canal Plus y me sorprendía mucho cómo celebraba la afición del Deportivo. Parecía que había ganado prácticamente una liga. Es bastante...
Sí, lo que decía era Quique, ¿no? Que sumar importa, ¿no? Porque es eso, a lo mejor llegas a la última jornada y ese punto, quién sabe, a lo mejor
te más en un duelo directo, claro. Y más en un duelo entre Depor y
Sporting. Verdad, es, también es importantísimo, ¿no? En esta categoría de la jornada, yo creo que lo más llamativo es sin duda la victoria del Girona. 6-0, venía de encadenar 12 partidos sin ganar, y vaya goleada al conjunto gallego, al conjunto de Quique Setién.
Sí, además el conjunto de Quique que tiene esa irregularidad continua, ¿no? Parece que es lo que le falta. Hace grandes partidos, con luego derrotas muy, muy, muy exageradas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es otro reflejo más de lo que tenemos este año en la categoría. Es que lo que hablamos tantas veces, de que cualquiera puede ganar a cualquiera, y fijar hasta dónde este equipo se ha saltado todas las normas. Es que ha ganado, pero es que ha goleado. Y yo he visto el partido, lo he visto además esta mañana, y no es descabellado, es el cero, ¿eh? Es que fue muy, muy, muy superior el Girona.
Ya, pero no es muy normal, ¿no? Que un equipo pase de la nada al todo en nada, 90 minutos. No. Tú como entrenador, pues seguro que lo habrás visto mil veces, ¿no? Pero digo que sorprende un poco.
Sí, no es normal. Mira, nosotros nos pasó, fíjate, este año algo parecido. Nosotros perdimos con el filial del Rayo Vallecano, nuestra segunda derrota, y nos metió 5-0. Y desde aquel partido, luego quedamos en una dinámica de 9 victorias seguidas, ¿no? Que eso no tampoco es normal, ¿no? Que pases de ser goleado a encadenar una serie de victorias, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser fútbol, ¿no?
Y para un entrenador, que un equipo como el Lugo, ¿no? El equipo entrenado por Quique Setién, que sea tan compacto, tan equilibrado, ¿no? Ataque-defensa, que le metan 6, ¿eso merma un poquito la moral de los jugadores de cara al próximo partido?
Sí, claro que afecta. Lo que pasa es que yo creo que es tanta la seguridad y la fuerza que tiene Quique dentro de su vestuario y de todo el respaldo social que tiene ahí en Lugo, que el jugador al final cree a ciegas en él, ¿no? Pues bueno, yo estoy convencido que esta semana sobre todo habrá sido de volver a la normalidad, de volver a la rutina, de volver a la tranquilidad y hacer borrón, ¿no? Al final no dejan de ser 3 puntos, yo siempre digo lo mismo, pierdas 1-0, pierdas 6, es verdad que el factor anímico está detrás, pero no dejan de ser 3 puntos, ¿no? Y eso me imagino que será la lectura que habrá hecho Quique.
Y ahí sigue Leibar, ahí sigue.
Y ahí sigue, y no quiere caer, ¿eh? Y no quiere caer.
Sí, eso
ya
parece.
No quiere caer, sobre todo por el estado anímico, ¿no? Yo les veo cada día más convencidos del por qué no, esa pregunta de y por qué no, y yo creo que además lo está afectando mucho a toda la ciudad, a toda la gente que está detrás, y como no tienen ningún tipo de presión, porque para eso está el Zaragoza, para eso está el Depor, para eso está el Sporting, Mallorca y demás, pues ¿por qué no? ¿Por qué no?
Chema siempre dice lo mismo, ¿no? Dice que no, que van partido a partido, ¿no? Lo de Simeone, pasito a pasito, que la temporada es muy larga, la permanencia, pero oye, si se ponen, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo que dices tú de la presión, que no es como un Deportivo, un Sporting o otros equipos de la categoría.
Claro, es que es, sobre todo es eso, ¿no? Sobre todo es el ver que dices, bueno, mi objetivo principal, que es el mantenerme, ¿no? Prácticamente lo tengo casi hecho, prácticamente. Pues a partir de ahora todo es un premio, todo es un premio. Y dentro de ese premio, pues, oye, si subimos, pues fíjate lo que es para el club, fíjate que lo es para la afición, para la ciudad y para los jugadores, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y claro, los otros son los que tienen la exigencia de los presupuestos altos, las grandes ciudades detrás, para tener que estar ahí arriba, ¿no? Ellos están con toda tranquilidad y quizás eso es lo que más les pueda beneficiar.
Y siempre me gusta preguntarte por las rachas, por algo que bien dijiste tú, pero el Alcorcón parece que ahora, parece que con Bordalás sí que es mejor el equipo.
Sí, lo que sí parece, con todos los respetos a Miguel, lo que sí parece que es más compacto, ¿no? Es una idea más de grupo, una idea más de bloque. Si nos damos cuenta, ha tirado de veteranía, ¿no? Ha metido a Mora, ha metido a Sanz, ha metido a Ángel, ha recuperado bien. Ha juntado un poco los que tienen canas, como digo yo, ¿no? Los que ya tienen muchos tiros en la categoría. Sí, los que ya tienen canas. Y esos al final, pues compiten, ¿eh? Sin dejar de lado a los chavales jóvenes, que siempre están para ayudar, ¿no? Pero cuando son situaciones delicadas, al final suele tirar de los veteranos. Y en este caso, por las dos alineaciones que ha hecho Bordalás, ha tirado de ellos. Y de momento, fíjate, los resultados son muy buenos. Y clave para lo que hablamos de la racha, este partido en casa. Porque si ya logras juntar tres partidos seguidos sin perder, ya empieza el jugador a creer que el cambio era necesario.
También jugó con un poco a favor, ¿no? Bordalás, que ya estuvo la temporada pasada en el Alcorcón, ya sabe un poco de qué va la historia, digo yo.
Sí, ya sabe, evidentemente conoce bien al club, conoce al 80% de la plantilla, que eran los que estaban ellos el año pasado. También el jugador es como todo ser humano, vive de recuerdos, ¿no? Y el recuerdo que puede tener de Bordalás es que estuvieron arriba con él, ¿no? Entonces, bueno, al final el jugador dice, bueno, pues con este estuvimos ahí, ¿no? Vamos a creer en él porque el año pasado nos metió entre los cinco primeros, ¿no? Y con eso juega. Pero es fundamental, cuando entra un entrenador, fundamental las primeras dos o tres jornadas, ¿no? Para dar credibilidad al cambio, ¿no? El que era necesario, era por el antiguo entrenador o por rutinas, ¿eh? No tiene por qué tener culpa del antiguo entrenador, sino un cambio de rutinas y aparecen resultados.
¿Y qué te parece el nuevo técnico del Córdoba, Xavi Ferré?
Bueno, experiencia a nivel profesional como jugador toda la del mundo. Parece ser que también estuvo entrenando en Holanda y le fue relativamente bien. Vamos a ver, entra en Córdoba. Yo no era muy partidario del cambio de Pablo Villa porque creo que llevaba al equipo en una buena situación, ¿no? Lo que pasa es que Córdoba también es una ciudad y un lugar muy, muy exigente, ¿no? Sí, es verdad que es un equipo que este año ha subido presupuesto, con muchas expectativas, pero es que al final solo suben dos. Es que no caben todos. Es que al final todos quieren estar ahí, no es fácil, ¿no? Pero bueno, le deseo toda la suerte. Yo a todos los entrenadores que entran nuevos le deseo toda la suerte.
Y hablando de las canas, que es algo que aquí a Edu
le ha gustado, ¿eh?
Sí, a mí me ha gustado.
¿Cómo que dices tú? A ver qué va a pasar.
Comentábamos, ¿te acuerdas cuando jugó el Alcorcón con el Mallorca hace dos semanas? Que te comenté que fui a verlo, que había jugadores en el Mallorca bastante interesantes, muy de esto de canas. Irinei, Generelo, Ensue. ¿Por qué no funciona el Mallorca, mister?
Está en una situación muy complicada. Yo ayer lo debatía con un entrenador de la categoría, que no voy a decir el nombre por respeto, y estábamos hablando del tema, y yo creo que todavía, es mi opinión, yo creo que todavía no son conscientes de que puede estar en segunda división, ¿no? Ellos creo que todavía no han asimilado el que son equipos de segunda división. Siguen pensando que tenían que estar en primera, y cuando vayan a aterrizar va a ser tardísimo. O sea, va a ser tardísimo porque tú tienes que aterrizar, lo hablamos con Paco Herrera en unas tertulias a principio de año, ¿no? Tú tienes que aterrizar lo antes posible, a situarte que eres el Mallorca, que evidentemente que años atrás has jugado en Europa, que años atrás has competido por la Liga de Campeones, lo que tú quieras, pero a día de hoy estás en segunda división, y eso te tienes que aterrizar, tanto tú, como tu aficionado, como tu directiva, como todo el mundo, y yo creo que es lo que más le está costando al Mallorca, el situarse en la categoría, porque al final no hace más que tener problemas por eso, ¿no? Es mi opinión desde la lejanía, ¿eh?
¿Y le puede pasar lo mismo a Las Palmas?
Lo que pasa es que yo creo que Las Palmas en ningún momento ha encadenado una dinámica muy, muy negativa, ¿no? Ha cogido malas rachas, pero no muy largas, ¿no? Y yo creo que tiene ahí un conjunto de futbolistas muy, muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que el tema de Las Palmas es una exigencia también importante, ¿no? Porque parece ser que Lovera desde las primeras jornadas ya está cuestionado, ¿no? Parece que también otro equipo que tiene que estar primero o segundo durante todo el año. Y lo repito, lo que hace a Racional Córdoba, es que al final no entran todos. Es que Es que cuando tú hablas en cualquier categoría, primera división, segunda división, tercera división, te sientas en agosto y no, este es un equipo para estar arriba, este es un equipo para estar arriba, este es un equipo... Y dices tú, ¿cuánto van a estar arriba? Pues claro, si todos van a estar arriba...
Subirían 20, ¿no? Y bajarían otros 20.
Claro, evidentemente nadie va a decir, pues este es un equipo para estar abajo.
Ya, ya.
Pero claro, al final no caben todos, ¿no? Y yo creo que ahí es el embudo que está pasando.
Sí, sí. Mister, jugador de la jornada.
Bueno, yo voy a hablar de Burgui, ¿no? Ya que le estuve viendo en directo y me pareció que le está dando un plus al Castilla y aparte del golazo que hizo, me quedo con Burgui.
Badín, Alcorcón, estabilidad atrás, ha recuperado otra vez el eje en la defensa, además metió el 0-1 en la victoria del Alcorcón ante la Ponferradina, así que vamos a dársela a Badín.
Badín, el que estará el año que viene en el Granada. Sí. No cambian las cosas, jugará en primera división, depende de lo que haga finalmente el conjunto andaluz esta temporada. Mister, contra el Carabanchel.
Contra un clásico, sí señor, contra el Carabanchel jugamos.
¿Y qué tal pinta eso?
Bien, bien, ¿sí? Nosotros intentar seguir a nuestra dinámica, poquito a poco, frases tradicionales de partido a partido y sin más. No, nosotros estamos bien, gracias a Dios estamos haciendo un año muy bueno.
Un abrazo, Mister, cuídate mucho.
Un abrazo para todos.
Cuídate, gracias. Vámonos a Oviedo, a nos esperan ahí, con la segunda vez.
Nombre y apellidos.
Aymar Moratalla.
Posición en el campo.
Lateral derecho.
Equipo actual.
Unión Esportiva Llagostera.
Equipos por los que has pasado.
Granollers, Paralada, Bañola y Llagostera.
El jugador más difícil que has defendido.
Guardado.
Un compañero de vestuario.
Alex Granell.
Tu mejor gol.
Contra la Montañesa.
Un entrenador.
Uriol Alcina.
Si Aymar Moratalla no fuera futbolista, sería...
Empresario.
Última película que has ido a ver al cine.
La gran estafa americana.
Fuera del fútbol, ¿qué no falta en tu vida?
Pues el deporte.
¿Estás con alguna serie de televisión?
House.
¿Grupo musical?
Un poco de todo, pero me gusta bastante Fito.
¿Un rincón de Cataluña o Cardedeu?
El Montseny.
¿A quién ficharías para el Llagostera? ¿A Messi o a Cristiano Ronaldo?
A Messi.
Acaba la frase. El fútbol es...
Magnífico.
En la segunda B, la noticia es el cambio de entrenador en el Real Oviedo. Hola, Rubén Bartolomé, compañero de la segunda B.es. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hay que hablar de cambios en el equipo asturiano.
Sí, bueno, un cambio creo que ha anunciado en semanas. La dinámica del Real Oviedo no acaba de ser la que buscaba la afición y el club. Por meterse en playoff y a veces saliendo de esos puestos, un equipo que estaba llamado a luchar con el Racing por la primera posición, y bueno, yo creo que al final, bueno, para todas las partes que se separen Granero y el Oviedo.
El empate a dos contra el Marino ha sido el detonante de la destitución.
Más que el empate, yo creo que el ir ganando 2-0 y que se te vuelvan a ir dos puntos en los últimos minutos, ¿no? Y quizá un equipo como este no puede dejar que se lo hayan esos puntos como se le han ido en las últimas semanas. Entonces yo creo que ha sido más bien la imagen, más que un empate ante un Marino, que sí que te puede pasar.
Escuchamos al ex técnico del Oviedo esta mañana en la rueda de prensa de despedida.
Y el equipo en los últimos partidos se ve una evolución muy buena, muy positiva. Paradójicamente, dos partidos, uno que no hemos ganado, y otro que el otro día jugamos muy bien, sobre todo la primera parte muy bien, y empatamos. Entonces, quiero decirte, cuando mejor apunta el equipo en casa, porque fuera de casa ya venimos avisando que el equipo va a responder siempre bien, pues es cuando te llega la destitución, ¿no? Entonces, tienes que entenderlo, tienes que comprender que pues, en casa no funciona la cosa y tienen que tomar una decisión porque piensan que un cambio de dinámica puede favorecer. No puede haber un ascenso si no hay un proyecto, si no hay una idea, y no lo demuestra Fulgo, Lugo con Quique Setién, Eibar con el chaval que está ahora, la misma Ponferradina con Claudio. Y lo digo ahora porque me voy, y lo digo porque que me machaquen a mí ahora que ya me he ido, porque me gustaría que al que se sentara aquí mañana se le ayudara en ese sentido. Se le ayudara en ese sentido y que todos colaboremos un poco lo que nos pasa aquí porque es que lo vemos cerca, lo vemos cerca, o sea, lo vemos. Yo veo una buena base y veo que las cosas se van a empezar a hacer bien para que eso se consiga.
Ha faltado paciencia, Rubén, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que el problema del Oviedo es mayor, el problema del Oviedo es la necesidad de volver a subir a segunda o primera porque es un club que merece estar arriba, pero yo creo que paciencia en la jornada 25-26 ya ha habido suficiente. Sí es cierto que sí que venía jugando ligeramente mejor el equipo, pero al final es que mandan los resultados y sí que estoy de acuerdo con él en que hace falta quizá mirar un poco a lo que hizo Leyva. O a lo que después de varios años en segunda B acaba haciendo el Alavés, ese proyecto que al final te acaba llevando a segunda.
¿Y por qué todavía no tiene un proyecto sólido, consolidado el Oviedo?
Pues por esas urgencias, yo creo, de necesitar estar en primera o en segunda. Yo creo que en los últimos años ha quemado a muchos jugadores, muy buenos jugadores, que en el Oviedo no han demostrado ser tan buenos o no han podido demostrarlo, y al final acabas cambiando, entre comillas, y sin acabar de tener quizá esa seguridad de tener una plantilla año tras año muy sólida. Es difícil, porque no ha habido tampoco un entrenador que haya tenido ese tiempo y porque el Real Oviedo todos los años parte con la necesidad de subir.
No sé si tendrá tiempo el técnico del Baracaldo.
Bueno, de momento yo creo que van a esperar, pero sí que es una situación muy muy difícil para el Baracaldo. 3 derrotas seguidas, le han alejado de los puestos de arriba, la última ante el Peñaspor, que estaba en descenso. Y esta semana reciben a Las Palmas B, a Las Palmas Atlético, se le podría ir el playoff a 6-7 puntos y sobre todo el problema es la sensación de las últimas semanas, de que no está acabando de cuajar un equipo llamado en principio a jugar playoff. Y pues, a Las Palmas Atlético ya lo ve muy lejos, pero es que se pueden empezar a ir equipos como el Leganés o equipos que están ahí como el Athletic B y puede decir adiós al playoff.
También en el grupo tercero el San Andreu está en caída libre.
Sí, la verdad que ya la semana pasada veían que no se funcionaba y decidían cambiar de entrenador, y la verdad que sí que se está metiendo en problemas. Y otro que se está metiendo en problemas es el Nastic, porque volvió a caer esta semana ante el Ontinyent, y si al final el recurso que pidió el Atlético Baleares, que por cierto ganó esta semana 3-0 y rompe su mala racha, si el recurso prospera y además le imponen una sanción, se podría meter también el Nastic en esos puestos de abajo, así que dos equipos históricos del grupo 3 que empiezan a estar en problemas.
Sí, y del grupo 4 que destacamos.
Pues bueno, que la Hoya Lorca ya acaricia el playoff después de ganar de forma incontestable al Cádiz. Yo creo que son ahora mismo 12 puntos los que tiene al Cádiz, que va quinto, y en las próximas 2-3 semanas, si sigue a este ritmo, pues podría meterse en playoff. Y ahora se escapa un poquito del Albacete, que no pudo ganar al San Fernando, que está abajo metido, y tampoco el Cartagena, que también empató contra el Almería B, un grupo cuarto en el que de los primeros le está costando mucho sacar puntos con los de abajo.
¿Tenemos ya partido de la jornada en vuestra web?
Sí, y también nos vamos al grupo cuarto, por supuesto, Cádiz-Albacete. Yo creo que el Cádiz se juega media temporada porque necesita puntuar para que no se le escapen estos equipos, y el Albacete a no perder la comba de la Hoya Lorca en esa segunda posición.
Un abrazo, Rubén.
A vosotros.
Vamos terminando. Hablamos un poco del fútbol femenino porque España prácticamente dio un paso de gigante para estar en el próximo Mundial de Canadá de 2015. Hola, directora de FutFem.com, Laura Albarrán, muy buenas.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Muy bien, estuviste tú en Logroño. Se come mal, ¿no? En La Rioja, se come muy mal, ¿no? Me dijiste.
Se come muy mal y se bebe bastante peor de lo que se come, incluso, sí.
¿Lo pasaste mal entonces en Las Gaunas?
Lo pasé muy mal. La verdad es que fue increíble. La labor que hizo de promoción de fútbol femenino la Federación Riojana es para aplaudir. El estadio, a falta de 10 minutos, pues acogería más o menos a unos 1.000 espectadores, muchísimos niños entre ellos, y al final, cuando la selección saltó al campo, allí había más de 5.000 personas, que no sé en qué momento, de repente, aquello se iluminó, la tribuna principal estaba completamente llena y hubo que abrir uno de los fondos, es decir, más de 5.000 personas, unas 5.500 a ojo de buen cubero, más o menos hecho yo desde el terreno de juego, que vieron a nuestra selección golear a Macedonia, una débil Macedonia que no pudo hacer nada, y nuestras chicas con 12 goles siguen líderes, ya un mesecito de descanso a esperar el próximo partido.
En la Liga, el Atlético se llevó el derbi de aquí, de Madrid.
una semana complicada para el Atlético de Madrid con la destitución de su entrenador Núñez por cuestiones personales, y ahora que le dedicaron las chicas el triunfo a Núñez y a toda la afición atlética, un derbi que dejó al Atlético de Madrid tercero, y el Rayo Vallecano pues que lleva una racha que no se termina de encontrar, pero que bueno, que se tenía que enfrentar a los cocos de la Liga, y ahora mismo pues recibirá al San Gabriel, un duelo con mucho que decir ahí todavía.
Y con un poco de morbo, ¿no? También.
Eso, bueno, es un poquito de morbo. Nuestro Dani Limones se enfrentará
ahí estará.
A sus 6 jugadoras y a su equipo, a ver si consiguen meterse en Copa, que tienen ahí a vista todavía, tras haber remontado este fin de semana un partido que se puso muy difícil, pero que las chicas al final de Dani Limones se terminaron llevando 3-2.
Por lo demás, la Real Sociedad está de celebración.
Desde que ha llegado Naikari García y, por supuesto, a los 300 partidos de la gran capitana de Anchan Encinas, 300 historias para contar tiene la grandísima capitana, que además lleva el 20 desde su primer año en la Real, desde que se creó la Real Femenina, y esperemos que le queden muchos más.
De la próxima jornada, entonces, nos quedamos con el partido del Rayo.
El partido del Rayo y un derbi valenciano, el Levante, que además palmó este fin de semana contra el Levante de las Planas, inesperadamente el Levante de las Planas, que ya mira un poco hacia la permanencia, la tiene a 3 puntos, está penúltimo, y el Levante, que está teniendo resultados muy malos en esta segunda vuelta de Liga, y se enfrenta al Valencia, un derbi valenciano que tenemos ahí que tener la vista, a ver si el Levante se endereza o el Valencia sigue mirando también para arriba, que mira hacia los dos primeros y no muy lejos.
Un beso, Laura, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el martes que viene.
Un besazo.
Que espere, bravo, que espere un momentito, que suena la música, que espere. Hola, José Luis Barriales, León, muy buenas.
Hola, a Bravo, a vosotros no.
Al técnico, a gran Antonio Bravo, ya está aquí con nosotros en el control de sonido. Bueno, ¿qué contamos de la tercera división, Barriales?
Vamos un poquito cargados, pero vamos a hacerlo lo más breve posible. Vamos a empezar con técnicos. El otro fin de semana, bueno, la otra semana decíamos que nos llamaba la atención la destitución en el Talavera de la Reina, que estaba quinto clasificado. Bueno, pues destituía a Ángel Bernabé y el nuevo técnico se estrenaba con victoria, ¿no? Y además contra el segundo, contra el Socuéllamos, 3-0, es decir, como hemos dicho, ese entrenador no estoy segura, ¿no? Pues se cumplió en el Talavera de la Reina. Donde no se cumplió fue en el Eldense, que fíjate que llamativo, líder indiscutible, 12 puntos de ventaja, se acaba la jornada pasada al segundo, y perdía y se cargaba al técnico. Y 12 puntos, ya te digo, y líder. Se cargaba a De la Sagra, que era ya el segundo técnico de la temporada, y llegaba Sergio Egea, nuevo entrenador, y también perdía también este fin de semana ante la Alcira, y ahora ya solo son 9 los puntos que saca al segundo clasificado. Y De la Sagra os sonará, que jugó hasta en el Barça, en el Atlético de Madrid, muchos años, y Sergio Egea, que ha entrenado al Castilla, al Toledo, al Hércules, al Valladolid, ha sido segundo de Hugo Sánchez en el Pumas y en el Necaxa, pues nombres llamativos. Seguimos con técnicos, ¿eh? En el grupo madrileño, el Alcalá, sexto clasificado, tercer técnico de la temporada ya. Tras el empate de este fin de semana, renunciaba Sergio Rubio y ha llegado ya Luis Díaz, ¿eh? La temporada comenzó con Antonio Acosta, que estuvo hasta noviembre. Muchos técnicos. Y bueno, hablamos, goleadas de la jornada, ¿eh? El Tuilla en Asturias vencía 8-2 al Tapia, 8-2, Miguel López Cedrón, que hacía hat-trick, Esteban y Vázquez, que hacían doblete, y otra goleada de las llamativas, Alto Rincón, 8, Atlético Calatayud, 3. Y de los 8 goles del Alto Rincón, pues solo marcaba un doblete Borja Carrera, además un defensa. Y empezamos ya con lo surrealista de la jornada, que últimamente parece que os traigo siempre alguna noticia esperpéntica.
Sí, la semana pasada trajiste la del perro, ¿no? La del espectador que tiró al perro. ¿Y esta semana qué traes?
Bueno, pues primero paramos, hacemos una parada en tierras catalanas, ¿eh? Señora del Vallés, Europa, se suspendía con 0-0 en el minuto 38. Ramón, jugador local, era expulsado por el técnico tras entender que en un salto pues golpeaba al portero. Se le expulsaba, el banquillo del Cerdeñola protestaba airadamente, se expulsaba el entrenador Toni Carrillo. Este dice, bueno, cuando le expulsa que no abandona el campo, que no abandona el campo, se pone chulo, no lo entiende, y coge el colegiado, ¿no?, Macer Antón, y suspende el encuentro. Suspende el encuentro y se va con sus ayudantes al vestuario de los árbitros. Y dice que no se reanuda porque tiene miedo por su integridad física. Van a hablar con él, llegan Mossos de Escuadra, los dos presidentes, los entrenadores, le piden disculpas. Y dice que no, y que no se reanuda porque teme por su integridad física. Llamativo, ¿no? Cuando no ha habido nada grave en las gradas y solo ha sido esa pequeña tontería, que incluso puede ser hasta habitual, ¿no? Pues que un técnico diga, pues ahora no me voy, se ponga un poco chulito. Pues nada, el joven técnico Macer Antón, pues que se carga el partido con ese 0-0 en el minuto 38 y ya lo tendrán que recuperar. Y ahora otro esperpento en la tercera manchega, que es una tremenda paliza, lo veíamos ayer además en los Manolos, ahí con el bueno de Lama. Acababa el partido Villarrubia Atlético Ibáñez con una auténtica paliza, pero paliza entre jugadores, cuerpo técnico, fisios, de todo, se pegaba allí todo el mundo, y bueno, el partido pues finalizaba, pero ese partido sí que era para finalizar, y además ya estaba acabado y ganaba el Villarrubia 3-2. Y ya que hacemos la parada anterior en tierras catalanas, pues hay que decir también que el Rubí, tercer clasificado del grupo catalán, ha fichado a Julián García como nuevo técnico tras la marcha de Martí Cifuentes al San Andreu de segunda B. La semana pasada se iba a Martí Cifuentes, le ofrecían en el San Andreu un contrato y el Rubí le dejaba claramente irse, y ha firmado esta semana ya a Julián García. Y ya para finalizar, rarito, aquí en el grupo de Castilla y León, se aplaza el encuentro de esta jornada entre el Cristo Atlético y el Becerril, dos equipos palentinos, el Cristo Atlético que juega en la Nueva Balastera, ya ahora es el equipo más representativo de Palencia, para preservar el buen estado del césped de la Balastera para el choque del próximo 4 de marzo, que jugarán allí en tierras palentinas España y Alemania sub-21. Y ya se ha aplazado el partido de esa jornada pasada.
Habrá que buscar una fecha entonces para el partido.
Pues a buscar fecha, pero es llamativo, queda mucho tiempo y se aplaza. Y lo último que os digo, el UCAM Murcia, que es líder intratable del grupo 13, el grupo murciano, segunda derrota de la temporada, segunda derrota, que solo lleva una derrota, y en las primeras jornadas. Pues segunda, esta jornada 2-1, perdía ante el Edeco PDM Fortuna. ¿Qué nombres tenemos en tercera división? ¿Cómo molan?
Un día hay que hablar de Ciudad de Murcia, del histórico, ¿eh? Un día hablaremos a... Sí, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿vale?
Me parece muy bien.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo a todos vosotros.
Hasta la semana que viene. Que pase, Pedro Martín.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, pues ya estamos otra vez de vuelta con las cosas y las raras que están pasando este año con la segunda división, que está tan igualada. Que pasan cosas como que el penúltimo, que era el antes de empezar la última jornada, el Girona, le mete un 6-0 al Lugo, que estaba en la parte noble de la clasificación, bueno, que está todavía. Y eso de que el penúltimo meta 6 goles, pues no es normal. Tan normal, bueno, que desde que existe el grupo único de segunda división, es decir, desde 1968, solamente había pasado otras dos veces. Una vez el Barça Atlético... En los años 70 le marcó un 7-1 al Tenerife, y en la 94-95 el Palamós le metió otro 7-1 al Leganés, ese día en que Puche marcó 6 goles. Y ahora la tercera, esta del Girona con el Lugo, 6-0. Y bueno, decir que el último nunca ha marcado 6 goles en segunda división desde que existe el grupo único, desde 1968, pero según está la liga, pues cualquier día de esto, el que esté el último, que puede ser cualquiera, marca 6 goles y entra en la historia. De momento ya te digo, 6-0 el Girona al otro día, que es la tercera vez que pasa desde 1968, pero el penúltimo marca 6 goles.
Gracias, Pedro. Luego estará en el tiempo de juego de aquí de la cadena COPE con este partido de octavos de final de la Champions entre el Manchester City y el Barcelona, ida de octavos de final. Dani Cepeda, Un placer, como siempre, hasta la semana que viene.
Un placer igualmente, hasta luego.
Isaac Avilés.
Un placer, señor Badía, y no te pongas tan nervioso, que el Barça hoy es favorito, ya verás.
¿Quién te ha dicho que me ponga nervioso? A lo mejor me pongo nervioso con el PSG Leverkusen, ¿eh?
También, también. Era por eso, por lo que te lo decía, ¿no?
Ay, Avilés Oviedo, partidazo.
Avilés Oviedo, bueno, Avilés Industrial, ¿cómo está ahí?
Segunda división B. Un abrazo, Isaac, gracias por todo.
Un abrazo a ti.
Antonio Bravo ha estado en el control de sonido, como siempre, gracias. Bravo, bravísimo, bravísimo. ¿Te escuchamos? Bueno, te escuchamos, no. Pones tú el sonido luego, aquí en el tiempo de juego. Aquí será el martes que viene. Nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao. Gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Aymar Moratalla, jugador de la Unión Esportiva Llagostera. Y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.